Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va viatjar a les illes Trobian a fer el seu treball de camp. Ràpidament va ser testimoni de les atrocitats que cometien els agents colonials britànics, contra aquells primitius habitants d'aquelles illes del Pacífic Occidental. Escandalitzat, va prendre nota de tot allò que passava, va entrevistar els troviandesos per saber quin tipus de maltractaments patien, va intentar fer arribar notes a la metròpoli, a Londres, perquè sabessin què és el que estava passant a les illes Trobian, però ningú li feia cas. Quan va tornar de les illes Trobian, va intentar denunciar-ho un cop i un altre, a tot arreu, a la universitat, a les administracions, als partits polítics, a totes aquelles persones que creia que s'escandalitzarien al saber què és el que passava a les colònies britàniques. Però ningú se'n va fer ressò. Quan al cap d'uns anys va decidir publicar els quaderns de notes sobre el que havia passat durant la seva estança a les illes Trobian, allò seria conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes. Un diumenge més a la programació d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Podeu sintonitzar el 91.4 de la freqüència modulada o arreu de la galàxia a www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i avui enllaunat, que això és el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. No estem en directe, com us dèiem, així que no podeu trucar-nos al número de telèfon, però sí que si voleu consultar qualsevol cosa, fer qualsevol proposta al programa, podeu escriure'ns rizoma@antropologies.org. Doncs aquí estem un diumenge més, avui, com us dèiem, enllaunats. De fet, és un programa una mica especial perquè teníem preparat des de fa bastant de temps. És una entrevista, us oferirem una entrevista que vam... Bueno, una xerrada que vam fer pues, ja fa uns mesos i que la vam preparar especialment per oferir-vos per aquestes dates. Finals d'abril, primers de maig. Bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado.
Pero bueno, un poco sin introducción, recordaros, aprovechamos... que no estamos tan atrás en el tiempo para recordaros para recordar-vos una activitat contrabandista que hi haurà el proper dia 11 de maig
a l'Ateneu Flor de Maig,
al barri del Poble Nou, al carrer Doctor Trueta 195, allà ben a prop del metro de Llacuna, bueno, al Poble Nou sí. També. I bueno, que hi haurà diverses activitats, no? Dia de la ràdio és el títol que se li ha volgut donar.
La convocatoria que nos ocupa es un, bueno, pues podremos hacer pues un taller de podcast, podremos hacer radio en vivo, que sobre todo es lo que más ilusión nos hace, y después tendremos una pequeña actividad de cabaret y de varietés.
Explica que taller de podcast vol dir que si Voleu aprendre com fer un podcast, que és aquest format, diguéssim, radiofònic a internet, doncs us podem explicar tot allò que fa falta, des de com enregistrar. L'únic que fa falta és un ordinador connectat a internet per explicar-vos doncs com enregistrar, com editar el so i després com publicar-ho perquè la gent ho pugui compartir o en el cas de contrabanda perquè automàticament Sony parla FM, si sou, pues, si voleu fer un programa periòdic o si sou un col·lectiu que de tant en quant pues, us agradaria fer o bé enregistrar les vostres les xerrades o les activitats que organitzeu o fer falques o petits programets sobre convocatòries, problemàtiques, etc. Doncs aquest dia, el dia 11, a la tarda, a partir de les de 5 a 7, doncs tindreu aquest taller on aprendreu tot allò que és necessari.
Perfecte. Sí, no tenemos ninguna actividad contrabandista más así en el horizonte.
No, bueno, solo detallar un poquito más, ¿no? Que eso que de 7 a 9 habrá sí.
Radio en directo. Radio en directo.
Intentaremos que esté saliendo por la frecuencia modulada y por internet en directo.
Exacto. Que bueno, será un momento perfecto para que nos veáis las caras a los contrabandidos.
Uh-huh. Y también para que traigáis vuestras problemáticas o los asuntos que queráis proponer. Exacto. Doncs és una mica la idea, no? Donar veu pues, al barri especialment, al barri del Poblenou, però no només, sinó qualsevol pues, problemàtiques que hi hagi, lluites, conflictes, resistències i també coses boniques que passin, per què no? Doncs és una oportunitat que teniu de proposar-vos als micros i explicar-ho en primera persona, que és una de les finalitats de les ràdios lliures com contrabanda.
Exacto. Y finalmente pues haríamos un pequeño encuentro de cabareteros. Uh-huh. Con bueno pues diversas personillas
varietés,
exacto, diversas personillas que vendrán y compartirán pues aquello que hacen con nosotros en un formato píldora, por decirlo de alguna manera.
Doncs d'això tornem a recordar el dissabte 11 de maig, és a dir, bueno, és igual, el dissabte 11 de maig, iba a empezar ya aquello de no este sábado no el siguiente y cosas así, pero además cuando estás haciendo un programa grabado es todavía más complicado, que sabes que se remite y todo eso. A l'Ateneu Flor de Maig, que és al carrer Doctor Trueta 195, al Poblenou.
Poblenou, metro, línia amarilla, Llacuna.
Llacuna o Poblenou, en realidad está en medio.
Al ladito del cementerio.
Exacto. I bé, això és la cita contrabandista i, com us dèiem, doncs avui us oferirem una entrevista, una xerrada que vam enregistrar aquí al mateix estudi de gravació de contrabanda, que, bueno, pues en preparació de sabem ja que en aquests dies en què ens esteu sentint ja en marxa una campanya que té molt ocupada el doctor Bicicleta, que és el doctor que ens acompanya, doncs vam voler enregistrar-ho per saber que segur podríem dedicar aquest programa i el que, però sí que volíem, diguéssim, actualitzar-vos respecte a aquesta xerrada que us oferirem és tota una sèrie d'informacions sobre la campanya en contra de les
tortures.
De les tortures que va haver a la presó de Quatre Camins l'any 2004.
Bueno, digamos como para remitir a la gente el blog uh-huh. es lo tienes por ahí el
sí, tortures Quatre Camins 2004, 4 de Quatre Camins amb lletra, és a dir Q U A T R E i 2004 amb número, tortures Quatre Camins 2004.wordpress.com. Ja ja trobeu bé, doncs, molta informació i també aquestes convocatòries, que és el que us volem donar ara així en actualitzat, que seria, bé, aquest programa s'estarà emetent per primer cop el diumenge 28, doncs al matí hi haurà hagut la marxa a la presó de Quatre Camins, que bé, en aquest cas pues, no us convoquem i perquè ja ha passat i no us informem perquè encara no ha estat, per tant no podem dir-vos com què tal ha anat. Després el dijous 2 de maig hi haurà doncs, un acte unitari per presentar bueno, la campanya, el manifest i en definitiva la denúncia d'aquests fets que jo ara no aprofundiria perquè us ho explicaran després abastament, que serà a les 7 el dijous dia 2 a l'aula magna de la Facultat del Raval de la UB. Després, el dia següent, el divendres 3 de maig a les 7 de la tarda, és a dir, si ens esteu sentint en la repetició del divendres al migdia, doncs aquesta tarda a les 7 hi ha la presentació de l'informe 2012 de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, que serà justament a l'Ateneu Flor de Maig, com es parlàvem abans, que és al carrer Doctor Trueta 195, això el divendres a les 7. Després, el dissabte 4 de maig, és com la gran manifestació que tindrà lloc a la Rambla del Raval a les 5:30, que convoca la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura i que englobarà més casos de repressió i maltractament estatal, no només el cas de Quatre Camins, que us explicarem després, sinó altres. Bé, es vol fer una mica, no, com de recordatori de com de generalitzat és aquesta situació de tortures i maltractaments. I finalment, el dilluns, dia 6 de maig, a partir de les 9 del matí, concentració durant el judici contra els carceleros, els funcionaris de presons, que en aquest cas són ells els que són jutjats per tortures, davant de l'Audiència Provincial, allà al Passeig Lluís Companys, és a dir, a Arc de Triomf. Bueno, no sé, jo crec que sobre el cas pues, ara tindreu una xerrada prou llarga on ens explicarà els detalls de què va passar l'any 2004 durant un motí a la presó de Quatre Camins. I doncs en aquest cas no ens podreu trucar perquè no estem en directe, però si, no sé, si voleu saber més, doncs jo el que faria és adreçar-vos a qualsevol d'aquestes convocatòries i, si voleu repassar-les una mica, tortures4camins2004.wordpress.com. Si poseu tortures4camins al Google també us hi durà directament. Ara tornem, us posem una mica de música, tornem a viatjar en el temps i us deixem el doctor Bicicleta i la seva narració del que va passar a Quatre Camins. Pues aquí estem fent un d'aquests viatges espai-temporals que tant ens agraden al Rizoma I, bueno, avui tenim aquí a un convidat que, per cert, no és la primera vegada que ve, però l'altra vegada que va venir va ser un d'aquests fantàstics i fabulosos programes fantasma que es va perdre la gravació. Així que, bueno, ens fa il·lusió que torni per una mica actualitzar-nos el que ja ens va explicar al seu moment i, bueno, explicar-ho tot, ja que no va poder... ¿Cómo se dice eso? Pasar a los
anales.
Para la posteridad y todo eso.
Bueno, pues sí, la verdad que estamos muy contentos de que haya podido y haya accedido a venir otra vez al Rizoma Malinowski para, bueno, pues justamente para dejar testimonio, que en estos días no, bueno, es justamente importante, a dejarnos testimonio de, bueno, pues de lo que él ha vivido, de las situaciones que se desprenden de lo que él ha vivido y bueno, eso, y además vamos a poder hacer un podcast donde la gente lo va a poder escuchar.
Exacto.
Por toda la geografía de este estado a punto de ser intervenido y bueno, y que
igual todo... ya está intervenido, cuando se emita esto.
Exacto,
no,
igual ya está intervenido. Y igual casi estamos volviendo a la peseta, váyase usted a saber.
Sí.
O igual somos independientes. Bueno, veamos, veamos. Y bueno, eso, pues damos la bienvenida al doctor Bicicleta, que yo creo que ¿cuánto hace que no...? ¿Cuánto hace de aquel programa? Pues igual 6 meses, bien.
Es que creo que volvió algún otro día, pero realmente el programa que dedicamos al tema de torturas en prisión, creo que fue aquel verano loco del año 2010 en el que tuvimos muchos problemas informáticos y por lo cual se perdió el programa.
2 años, pues mire, vaya lapsus temporal que acabo de tener ahora, pero bueno. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal, doctor Bicicleta? ¿Cómo va la vida?
Nada, muy bien, aquí y encantado otra vez de poder participar con todos vosotros aquí. Y bueno, pues hoy vengo ahí a contar un poco mi experiencia personal.
¿Tenía usted esta sensación de que había pasado tan poco tiempo? Yo la verdad que tenía, o sea, pensaba, he dicho 6 meses y digo, tirando largo. O sea, que no sé. Yo tenía esa sensación como que había sido... Claro, igual nos habíamos visto aquí en la radio.
No, y sí que habíamos hecho algún programa, pero creo yo que habíamos hablado de otros asuntos relacionados, claro, con el mundo carcelario, pero no con este.
No con este, igual con este no.
Sí, yo tampoco, el tema del tiempo así, muy lapsus, realmente no. Y también pensaba que hacía menos tiempo, pero no, hace ya como casi un par de años aproximadamente que...
Sí, sí.
Que os conocí y encantado de venir aquí a...
Otra vez.
Sí, ¿no? A contar la realidad de la cárcel.
Bueno, pues eso, no sé, si quiere empezamos ya directamente a explicar un poco cómo, bueno, lo que nos va a ocupar en estas próximas horitas y no sé si, bueno, si quiere empezamos explicando un poco, antes de entrar en lo que es el tema... digamos, concreto de las de los malos tratos y las torturas dentro de prisión, si quiere explicamos un poco, digamos, para la gente lo que es el contexto de la prisión, o sea, cómo se está en la prisión un día de cada día. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo va por ahí la vida.
Sí, bueno, el contexto carcelario es un contexto muy monólogo, hay muy... Cada día hacer lo mismo, ¿no? Cada día, digamos, eres como un autómata dentro de la propia cárcel. Porque, bueno, está muy regido sobre todo por el tema de horarios. El tema, pues, que cada día te tienes que levantar a la misma hora, comer a la misma hora, hacerlo todo a la misma hora. Porque, en definitiva, el tema punitivo se apoya mucho en el castigo sobre el tiempo. No olvidemos que... la justicia te castiga a un tiempo exacto. Entonces se utiliza mucho este tiempo pues para castigar a las personas, y la mejor forma de castigarlas es el control sobre el propio tiempo, ¿no?
Y luego también supongo que el tema de los movimientos, o sea, todo está regulado, dónde tienes que ir, cuándo tienes que ir, y ojito si no tienes permiso para ir a un sitio y estás en él, igual te cae un parte o algún tipo de reprensión por parte de algún funcionario, ¿no?
Sí, ahí es curioso, ¿no? Tienes de pedir permiso absolutamente para todo. Es como el sistema social este que tenemos aquí, que tienes que pedir permiso desde que eras crío para todo, pues allí como que se impone un poco más el tema, ¿no? permiso hasta para levantarte, permiso para, en definitiva, el sometimiento a la persona, ¿no? A...
De hecho, claro, es el supongo, ¿no?, que es el tema de sobreregulaciones o del espacio y el tiempo, continuamente normas para todo y modos de hacer las cosas. En el fondo no es una habituación la que pretenden, que hasta cierto punto tiene que ver con esa idea de la reforma del individuo, de la persona que en este caso está privada de libertad, ¿no?
Eso recuerdo en una charla hace todavía más tiempo del que hablábamos, en el que una de las personas que hablaba nos explicaba, ¿no?, esa contradicción, esa paradoja de que el sistema penal, como bien decía el doctor Bicicleta, condena a un tiempo sin ningún tipo de especificidad más, y entonces es la institución penitenciaria y los diferentes regímenes interiores los que regulan qué se hace en ese tiempo, ¿no?, sin que no haya, digamos, una... O sea, que la condena en sí no implica qué hay que hacer, sino simplemente tal, y ahí dentro se administra, de donde sople el viento, pues las tendencias son hacerlo de una manera o de otra, pero no hay una... No está pensado exactamente a priori, ¿no?, cuando se condena a alguien, que va a hacer esa persona durante todo este tiempo.
Claro.
¿No?
De hecho, es la, hablando de paradojas, justamente el tema que tiene esta desconexión entre lo que puede ser la pena destinada a tiempo y lo que sucede dentro de la prisión, es lo que acaba delatando una de las grandes mentiras de los centros penitenciarios, es que nunca cumplen la función por la cual se supone que existen. O sea, en el mandato constitucional, el artículo 25.2 dice que la cárcel rehabilita. Pero justamente como la prisión aparece como, bueno, así un poco en el rollo goffmaniano, como un barco de guerra, aislado de todo, pues justamente lo que hacen es que no se cumple el principio rehabilitador.
Ahora que habla usted del barco de guerra, justamente un oyente nos hacía llegar una serie de enlaces y fotografías y tal sobre una cárcel penitenciaria en Estados Unidos. Hay un barco penitenciario en Estados Unidos.
En ese sentido también hay diferentes modelos, no solo arquitectónicos, sino de sistema de lo que es una prisión, ¿no? Y se importan y se exportan a diferentes países del mundo, ¿no? Por ejemplo, hace poco tenía noticia que Colombia, por ejemplo, está implementando un modelo yanqui de prisiones, ¿no? Y también hay como un macro modelo de hacer funcionar el sistema penitenciario con unos objetivos u otros, según un rendimiento u otro, ¿no? Y también nos tenemos que cuestionar qué rendimiento es este, ¿no? Que un modelo es absolutamente exportable de un país a otro, de una, ¿no? Igual que en su momento hablábamos de los modelos como, por ejemplo, la UTE, ¿no? Y hace tiempo, ¿no? Que son como micro y macro modelos que se van adaptando a la población presa, ¿no? Como si fuera, bueno, eso, sacar un rendimiento y un funcionamiento, ¿no?
Claro, de hecho, la historia así de las prisiones españolas, uno de los cambios así fuertes a nivel, digamos, constructivo y arquitectónico, es el paso del panóptico, esto es la modelo, al paso a las prisiones modulares, ¿no? Justamente para evitar la conflictividad, bueno, los motines, así como para evitar los motines, se hace la idea de la construcción modular, en la cual se puede aislar un módulo y que no salte el motín, en este caso, a otro módulo. Y a partir de ahí pues empieza a hacer todo un juego de jerarquizaciones, de cuáles son los módulos conflictivos, de cuáles son los módulos, justo para regular la vida del propio establecimiento penitenciario.
Iba a preguntar, no sé si me avanzo o es algo que comentaremos luego, esta cuestión de jerarquización de módulos también es algo, ¿no?, que decide el destino del preso, es decir, según la duración, según el tipo de, ¿no?, de pena que tiene, según el nivel de violencia de, ¿no?, del acto penado, ¿no?, va un módulo u otro, o sea, es un modo de clasificación también.
Total.
¿No?, que supuestamente tiene que ver con este origen del delito, ¿no?, pero que luego encasilla de forma aislada,
sí,
¿no?, a las personas, ¿no? Al final acabas siendo confinado a un módulo concreto o a otro y luego te tienes que ir moviendo para...
De hecho, el doctor Bicicleta nos lo puede explicar, pero, o sea, digamos, en eso que se conoce como la carrera penitenciaria, ¿no?, el rollo es que tú cuando entras en ingresos, o sea, la primera estancia en la que tú estás, se espera un tiempo, no sé, puede ser hasta un mes, me parece que es algo así, hasta que te clasifican. Y entonces a partir de ahí es donde, bueno, en función del delito, en función de... Claro, esto ya es así como más complejo porque tienes diferentes charlas con el psicólogo, con tal y esto. A partir de ahí se supone que te van a destinar a uno u otro sitio en función de cómo ese equipo multidisciplinar y bueno, eso, te clasifica, ¿no? Entonces no deja de ser curioso justamente eso, ¿no? Cómo aparece ahí algo que se, bueno, algo que la justicia... digamos, delega en los profesionales que gestionan la prisión, con lo cual seguimos en esa idea de desconexión de lo que es la justicia, de lo que es lo que vive justamente alguien que es privado de libertad en un centro penitenciario, ¿no?
Sí, y además en los propios equipos de tratamiento ellos tienen muy claro el tema de la obediencia, clasifican sobre todo bajo la obediencia del propio preso. Un ejemplo muy claro, porque en la cárcel hay que contar que el tema de la desobediencia no es como aquí, es un expediente disciplinario. Tú negarte, por ejemplo, a hacer el horario de la comida o tal, es un expediente que te cuesta celdas de aislamiento y etcétera. Entonces, realmente, el preso lo clasifican por su sometimiento. Si el preso es un preso que para los equipos de tratamiento, ¿cómo los clasifican en rebeldía? Pues la persona que no, que desobedece el cumplimiento de, la, de las órdenes de ellos. Y todo el tratamiento, en definitiva, se basa en eso, ¿no? Y eso es bastante bueno, ahí.
Claro, aparte también del sometimiento, por ejemplo, uno de los conceptos que en la UTE se trabajaban aquello de un modo muy radical en los módulos estos terapéuticos educativos era el tema de la culpabilidad. Entonces, ¿cómo, digamos, avenirse a decirle a la psicóloga o yo qué sé, o al funcionario con el que te reunías que eras culpable de lo que habías hecho y que además estabas dispuesto a entrar en todo lo que eran los trabajos propios dentro del módulo terapéutico educativo, te hacía como que ya estabas integrado totalmente?
Ahí podemos recordar el programa, bueno, en el que estuvimos hablando con familiares de Rodrigo Lanza, cuando todavía estaba en segundo grado, es decir, que todavía no tenía permisos, ¿no? Segundo grado es. Claro, hablaba precisamente de eso, ¿no? Cómo él se adapta perfectamente a todos los reglamentos internos de horarios, de qué es lo que hay que hacer, etcétera, pero le denegaban los permisos porque él no reconocía el delito por el cual estaba condenado, ¿no? Y ese era el motivo que la Junta de Tratamiento alegaba para no darle permisos, cuando precisamente un caso con una notoriedad de campaña de montaje, bueno, para encubrir la actuación de los policías, etcétera, etcétera.
Claro. Entonces, a partir de esta, también, digamos, vamos a empezar explicando un poco eso, cómo se vive en la prisión igual, y luego pasaremos ya a qué sucede cuando todos los límites del respeto por las personas encerradas saltan. Pero otro de los aspectos que quería destacar es también que una vez eres clasificado en esta carrera penitenciaria, entra en juego todo el tema de castigo-beneficio, ¿no? Que eso es, digamos, lo que justamente te hace avanzar en la carrera penitenciaria. Si tú te avienes a hacer ciertos trabajos, si tú te avienes a demostrar que estás rehabilitado, entonces empiezas a tener esas posibilidades que te llevan justamente pues a poder salir. En cambio, si, bueno, a poder chupar algo de calle, pensemos que las condenas son largas y que a lo mejor pues están en terceros grados y todo esto. Pero si no te avienes al respeto de las normas que rigen el centro penitenciario, es el castigo. Y entonces ahí es donde viene justamente pues desde las privaciones de permisos hasta, bueno, no dejarte ver a tus familiares, hasta justamente el castigo, digamos, peor que hay, que, bueno, que en ciertos países está visto como tortura, ¿no? Que es el aislamiento, es el justamente no ver a nadie, el solo tener una hora de salida al patio, el estar solo en una celda, el no tener acceso a ninguna zona común, es la privación todavía más severa y exagerada de pues los precarios movimientos que te permiten en un centro penitenciario, ¿no? Bueno, y entonces hablando ya de de lo que es este previo, ¿no? Este contexto en el cual se vive, claro, ahora es cuando el doctor Bicicleta nos puede explicar qué sucede cuando se generaliza el maltrato y lo que es la, bueno, la humillación por parte de los funcionarios hacia las personas que están privadas de libertad, ¿no? Ahí pues él ya tiene una experiencia y nos cuenta cómo, ¿no?
Sí, yo por mi propia experiencia, así haciendo un análisis después del tiempo de lo ocurrido, es que normalmente hay así una imagen de que la gente se piensa que un amotinamiento es algo organizado, planificado, y no, es todo lo contrario. Un amotinamiento es la acumulación de vulneración de los derechos humanos y sobre todo por el tema de los maltratos. El motín de Cuatro Camins en sí se inicia en autodefensa, ¿eh? En un tema de resistencia. Es que los carceleros entran, están torturando, se llevan a la gente a aislamiento, se la llevan, la traen golpeada al modular, y ya llega un día que entran incluso al patio y le pegan a un preso pues delante de todos los demás compañeros. O sea, una provocación absoluta. Luego, bueno, pues viene la parte que viene la dirección y todo esto, y encima viene pues con más amenazas. Del que diga algo también se lo lleva a aislamiento, a que lo golpeen. Y entonces es un acto, un motín de autodefensa, ¿no? Normalmente las rebeliones, desgraciadamente, empiezan en los callejones sin salida, cuando una persona ya se tiene que autodefender su propia vida, ¿no? Porque sabes que te van a venir y te van a torturar. Y así fue como se inició el amotinamiento, en definitiva, ¿no?
Este fue el motivo de los del inicio del motín de Cuatro Camins, ¿no? Que uno...
¿De qué año?
Del 2004. Sí, hay que explicarlo, ¿no? Que una de las zonas comunes, el patio, pues llegan unos funcionarios y se llevan, bueno, y apalizan directamente a una de las personas que había ahí, ¿no? ¿Cómo se desarrollan un poco, o sea, porque esto uno también, no sé, en el imaginario que nos queda, porque esto es lo que decías tú muchas veces, a veces se nos queda marcado como si fueran con las películas, pero, o sea, todo no es realmente así, ¿no? Y entonces, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos una vez se da este acto de agresión contra uno de los presos, y qué sucede en las primeras horas del motín?
Sí, en un primer instante había un compañero que estaba dentro del destino de la lavandería. Entonces, para hacer ese destino tienes que tener autorización, etcétera. Pero bueno, el chaval simplemente estaba hablando con dos compañeros más. Vinieron los carceleros, en vez de decirle que saliera de ese espacio, se meten dentro y directamente se lían a hostias con el chaval. Lo sacan a medio del patio, se lían a patada limpia en medio del patio. La gente ya empieza, se lo llevan al chaval arrastrando para aislamiento. Y entonces nosotros ya empezamos a exigir la presencia del máximo responsable en seguridad de la cárcel, que viniera y que sacara a ese chaval de aislamiento, que no había hecho absolutamente nada de nada y que no era suficiente ni motivo, ni no hay motivos para pegarle a nadie, por supuesto. Y nada, pues vino este personaje, que es un enfermo torturador, que yo lo había ya denunciado por escrito en puño y letra en varias ocasiones. Y bueno, vino este torturador y nada, vino con su prepotencia, rodeado de más carceleros, todos con guantes, con botas militares, con su cara de falangistas, vamos. Y nada, encima diciendo esto, que el que quería algo, que también se lo llevaba. Y además utilizó incluso la palabra, porque ellos también utilizan algo muy taleguero, ¿no? Al chupano, ¿no? Utilizó el que quiera algo, que también me lo lleva al chupano. Y nada, esto un compañero pues le contestó que no eran formas, es, Y nada, pues fueron a cogerlo. Y en todo esto que te cojo y no te cojo, se lió un piquete en medio del patio entre carceleros y presos. Se lió una fuerte bronca y en todo esto ya cuando se disuelve un poco el piquete, pues aparece el carcelero este torturador enfermo, pues tirado en medio del patio, con un puñal clavado en toda la cabeza. Y con otro carcelero más que estaba por ahí registrando por dentro del modular, porque los demás se tuvieron de irse corriendo. Pero hay que dejar bien claro que fue un tema de autodefensa, o sea que los primeros que agreden son los carceleros. Y que hay una cosa que es bastante también importante, que no se me olvide, que si no hubiera sido por el acto de valentía de los compañeros que decidieron el defenderse en esos momentos, ahora mismo no estaríamos en este contexto. O sea, nunca hubiera habido la investigación ni de tortura ni de nada. Los carceleros no hubiera pasado absolutamente nada de nada, porque para haber llevado todo este proceso es porque ellos realmente se autodefendieron, ¿no? Y a raíz de ahí ya vinieron los demás acontecimientos. Pues como iba narrando anteriormente, se disuelve este piquete ahí en medio del patio y esto, y bueno, y entonces cuando aparece este allí tirado en el suelo, la gente ya, claro, en un estallido así de violencia, pues la gente, pues claro, se calienta mogollón. Y bueno, pues la gente, ya vimos que cerraron toda la cancela, que nos estaban acordonando, que venían todos los guardias del centro hacia el búnker. Y entonces ya la gente como que, no es que empezara a autoorganizarse, porque es que no había nada, era todo muy improvisado, fue todo muy sobre la marcha. Entonces, bueno, en aquellos momentos así, se valoró así por consenso, pues los presos que se tenía que hacer unas reivindicaciones, que se tenía que dar de conocer del por qué habían aquellos heridos en el patio, ¿no? Porque si no se daba a conocer ese punto, pues no íbamos a ningún lado. Entonces, y aquí ya es donde intervine más, porque con que había estado denunciando para los compañeros los malos tratos para ellos, porque estudié así bastante autodidácticamente el tema de derecho penitenciario y etcétera, pues bueno, en aquel momento pues se valoró que era yo la persona más adecuada para llevar el tema de las reivindicaciones. Entonces esto ya hicimos una nota cogiendo los puntos más esenciales.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Los puntos eran bastante claros, el fin de las torturas, que era el primero que había, luego viniera alguien del Departamento de Justicia y de Interior para que interviniera en el conflicto, y sobre todo el tema de los enfermos en prisión, el tema de la dispersión, el tema de la sanidad, el tema de las labores, una serie de puntos. Que luego de esto, porque esto se dio por un más media, y claro, el más media lo primero que cogió es que recortó mogollón de cosas. Pero bueno, sacó lo esencial, sacó que habían torturas en prisión y que vinieran los consejeros en persona, que eso, que había incluso retenidos por parte de los carceleros.
Esto aparece en un más media, aparece como fruto de la negociación con, sí, una vez ha estallado el motín, digamos, que empezáis a negociar un poco para desbloquear la situación o para...
Sí, lo primero que se define allí es que tengo que llamar al abogado, que se ponga con diferentes organizaciones de derechos humanos en contacto, que ahí mismo tienen la cárcel. Luego mi siguiente llamada es a un más media de corte estatal, que es, me dice que llame en 3 minutos para hacerme la grabación de una cinta, que luego fue presentada en el propio proceso la cinta. Y bueno, y en esta cinta pues él me hace toda la grabación y me da su palabra que lo va a sacar en directo si fue así. Recortó un mogollón de parte de la cinta que supongo que no les interesaría, pero bueno, sacó lo esencial, que habían torturas en la cárcel y que había un motín, había retenido, y viene por parte de la Consejería tanto de Justicia como de Interior que vinieran. Y aquí, pues bueno, aquí es donde empezó todo lo que fue el proceso de la negociación, ¿no? Que hubo...
Porque en ese momento había comenzado, digamos, el piquete, dices que se forma en el patio, como una acción de autodefensa. Entonces el espacio, digamos, que en cierto modo tiene, no sé si la palabra es hablar de que tiene controlada controlados los presos, que sería el patio, el módulo. O...
Sí, fue en todo el modular, ¿no? El módulo en Cuatro Caminos son módulos que tienen la sala de día, lavandería, biblioteca y todo esto en un espacio, y luego unido pues un espacio grande, para que es el patio para pasear. Y entonces se cogió todo lo que fue el patio, porque entre los compañeros y esto se cerró las puertas de la sala de día y de biblioteca y esto, porque los Mossos de Escuadra podían entrar por las ventanas, introducirse dentro de la sala de día y a través de la sala de día andar a medio del patio y entrarnos en barrida a disparos contra las personas con bolas, botes de humo, etcétera. Entonces se decidió de cerrar toda la sala de día y hacer una barricada en la misma cancela, que era por el único sitio que podían entrar. Entonces ya el único sitio que era evidente para entrar era por el aire. Lanzaron como un par de helicópteros arriba que nos apuntaban con sus luces rojas y no paraban todo el rato de volear por encima. Y bueno, y nos quedamos en esta situación.
Una cosa, cuando aparecen ya los Mossos, eso significa que a cierto nivel ya se habían escuchado vuestras reivindicaciones, porque sí. Claro, porque hasta ese punto supongo que que la cosa estaría en manos de los funcionarios de prisiones, y es en el momento en que aparecen los Mossos de Escuadra que ya se supone que Justicia e Interior están sobre la cuestión.
Sí, sí, ya estaban sobre la cuestión. Además, asistieron súper rápido, porque hasta yo me quedé bastante sorprendido de la rapidez, porque en apenas 30 minutos ya estarían por aquí, por Barcelona, o lo desplegarían súper rápido para aquí, porque era un problema así gordo. Y si vinieron, y entonces ya fue cuando nosotros ya empecemos ya con el tema de, sobre todo de remarcar que tenía que entrar un servicio de investigación que no fuera por parte de la Consejería de ni de Justicia ni de nada, que tenía que ser un órgano independiente, porque si teníamos que caer en parte de una institución que forma parte del Estado, pues no queríamos, ¿no? Porque como si te dices, si los torturadores luego te tienen que custodiar, pues íbamos bien. Que esto fue lo que ocurrió luego más adelante, ¿no? Que los propios torturadores fueron en la prisión, al quedarte en prisión te tienen que custodiar, pues ya se podéis imaginar, ¿no?
Bueno, habíamos quedado en el momento en que llegan unos negociadores.
Sí, entonces se lleva toda esta negociación, se llega al acuerdo de que va a entrar una comisión de investigación para hacer informes sobre lo que había ocurrido, y entonces ya ahí pues ya se empieza la cosa como a calmarse un poco, a ser más dialogante y llegar pues a lo que fueron los mínimos exigidos, ¿no? Y bueno, en todo esto, al inicio, por ejemplo, de para que se vea lo coercitivo que llega a ser también lo que es el aparato institucional carcelario, ¿no? Que cuando hablamos de carceleros, pues también hay de unificar el tema de, sobre todo, los servicios médicos, ¿no? Que ellos son los que cubren la tortura, los que sin ellos no serían posibles los malos tratos en la cárcel, y como son la gran familia. Un ejemplo bastante evidente. Cuando estábamos todos en el motín y tal, la primera tema de coercitivo que trajeron es que traían toda la medicación de metadonas y medicaciones superpotentes, y a la gente que se la tomaba le intimidaron de que si no deponía sus actitudes y no se subía a celda, que no le daban la medicación. Esto fue así. Y pues claro, pues normal, los chavales que tomaban medicaciones superpotentes, opiáceos y con síndromes y tal, pues normal, se subieron para arriba. Y muchos otros tiraron la valentía hacia adelante, incluso les dio igual perder la medicación ya de hacia adelante, ¿no? Porque decían, el que no se la tome, o sea, no se la va a tomar ni hoy ni mañana, ni el otro se le va a dar de baja en el medicamento automático. O sea, que no les estaban diciendo, se van a hacer progresivamente. Imaginaos a un chaval que toma de metadona 100 o 200, que se la cortan de cuajo, vamos, para matarlo. Por eso los servicios médicos son muy...
¿Y cuánta gente erais?
Éramos bastante. Al inicio sobre igual casi las 100 personas, no llegamos a hacer un recuento así establecido. Y claro, ya cuando vino lo de la medicación y tal, al final nos quedamos 28, que ahí sí que hicimos como un recuento más exacto de las personas que estábamos para reconocernos nosotros y, pues por si más adelante, por lo menos decíamos hacernos un reconocimiento y saber cuántos estábamos exactamente, porque luego ellos no haya pues ningún desaparecido, inclusive hicimos hasta un pequeño listado de los que íbamos, que podíamos haber tenido más represalias. Por eso, pues el portavoz, el otro portal, tal, y que no se nos fuera nadie, ¿no? De que a los propios abogados pues le dijéramos, ves a visitar luego a... Como así fue, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, me entraron la comisión esta a hacer el servicio de investigación, yo le di como 14 o 16 nombres que los tenía grabados en la memoria, ¿no? Perdí la lista y eso, pero... Y otro pues le dio otros, pues para que no se perdiera nadie por el camino. Eso también se hizo. Pero éramos un total de 28 en el recuento.
Claro, y otra cosa que también a mí me llamó la atención, así, de oírte hablar y tal, el número de horas, que es una cosa, o sea, que es una cosa que dura mucho tiempo. Estuvisteis un montón de horas.
Sí, estuvimos pues desde las 4:30, que fue la apertura, que ocurrió este incidente, hasta que se nos dio de día, vamos. Se nos dio allí, cuando se acaban realmente ya y tal, se estaba haciendo de día.
No sé, si os parece, vamos a lo que es, digamos, el desbloqueo de la situación. O sea, porque esto, o sea, el motín estalla, luego tiene todo este montón de horas de negociación y pasamos, digamos, a cuando ya, pues, una vez conseguidos ciertos objetivos, como es que entren unas personas, digamos, que no sean de la propia Consellería de Justicia, a investigar lo que ha pasado, ¿no? Pues bueno, se desbloquea la situación y ¿cómo se da este desbloqueo? ¿Qué ocurre en las siguientes horas y tal?
Las siguientes horas, pues bueno, ya nos subimos para la celda, ¿no? En primer momento, cuando ya se suelta al rehén y todo esto y tal, entonces ya nos tenemos que subir ya, lo primero que nos dicen ellos es que ya se están comenzando ellos a autoorganizarse, ¿no? Ya veíamos, pues, mogollón de mosus por los propios tejados, como incluso tiraban cuerdas de ganchos hacia arriba del modular. Y nosotros subimos a celdas. Además, yo me quedé de los últimos, vamos, con los últimos tres compañeros ahí, nos quedemos y subimos para celda. Yo una vez estaba en mi celda, lo primero que se me ocurrió es ponerme cantidad de ropa encima, con libros y libretas y todo lo que tenía, lo que se llama emparapetarte, pues ya era muy consciente de todo lo que iba a venir, ¿no? Después de todo esto. Y en menos de tres cuartos de hora, una hora, no lo puedo calcular bien, entonces me abrieron la celda, dijeron mi nombre, me hicieron salir para afuera. Yo la primera imagen que tengo de esas fotos, pues que eran todo cascos, escudos y porras. O sea, es que no se le veía, todo cascos, escudos y porras en la puerta. No se veía ni un milímetro de luz, vamos. Y nada, para afuera, pues golpes esto, me tiraron al suelo, me tiraron por la galería, me esposaron detrás, me llevaron a lo que llaman a la cancela y ya me habían golpeado fuertemente, llevaba la nariz rota, los labios rotos, pómulos inflados de los golpes. Y bueno, cuando levanté la cabeza por el centro, así entre cancelas, que me dejaron un instante solo, me di cuenta que el centro estaba rodeado de escudos, porras y cascos y que había como una especie de tubo, lo que era un tubo de carceleros. Y nada, me abrieron la cancela, me dijeron sal para afuera, y yo no quería salir, yo veía el panorama y ahí entre cancela que no quería salir. Entraron por dentro de mí de la cancela, me empezaron ya a darme directamente, me tiraron también al suelo, me metieron en medio de este tubo y bueno, el tubo se me hizo bastante largo, ¿no? No dice, no quiero recrearme mucho en el tema este, es muy sensible, pero se me hizo eterno, claro. Y aparte ibas cayendo en el suelo, sin respiración, como gollón de contusiones en las costillas, no podía respirar ni nada, y al final me tenían de llevar de los pelos arrastrando. Incluso me llegaron a tomarme lo que era el pulso y la respiración. Esto es curioso. Entre ellos escuchaba voces que decían, no le deis más, que lo vais a matar, no le des más. Y esto que había baldeado y te tomaban el pulso. No, que respira. Yo no podía ni levantarme ya. te levantaban ellos de los brazos, te seguían dando y bueno, y así hasta el departamento de ingresos. Y en el departamento de ingresos ahí me llegué a la gran sorpresa, porque llego a ingresos, estoy tirado en el suelo, esposa por detrás. Y bueno, abro los ojos y veo las batas médicas. Y ingenuo de mí en ese momento pensé, bueno, pensé, esto ya se ha terminado, doctor bicicleta, y ya están aquí los médicos y tal, y ya está, ya no te van a golpear más. Yo tenía miedo que en un mal golpe, yo me veía vivo, digo, me van a dar un mal golpe y me van a matar. Y nada, pues este médico, el doctor Muerte, levantarlo del suelo, dije, no, me levanta el suelo y me dice, hombre, dice, el listillo ácrata, dice, llama a la consellería, llámala. Y me coge una porra y se lía conmigo a porrazos directamente. Este sujeto torturador le piden 16 años de cárcel por estos sucesos, y conmigo y con otros se le ha hecho como acumulación de torturas. Y este, bueno, era el personaje que encubre la tortura dentro de las cárceles. Porque no olvidemos que los campos de exterminio, si hacemos un repaso histórico, nunca se podría haber dado ese contexto sin los servicios médicos, que han sido los primeros en experimentar sobre la tortura en los centros de exterminio, cárceles, psiquiátricos, etcétera. Y bueno, y
luego, digamos, de este episodio, claro, de torturas, te sacan de Quatre Camins, ¿no? O sea, después de unos días, unos cuantos largos días...
No, la misma noche me sacaron.
¿Te sacan?
Sí, bueno. Me sacan y me trasladan así en slip, todo golpeado ahí, me llevan a Cambrians. En Cambrians, pues bueno, una de lo mismo, bueno, peor. Cambrians peor, porque el tema a mí se me prolongó hasta 64 días. Se me prolongó. Llega allí y bueno, muy mal. Fatal, vamos, cada día. Aparte, cuando entraron los observadores, ellos... Para que os hagáis una cuenta, el primer día salimos, éramos 6, 8, 9 personas. El segundo día ya salimos 2 personas. Porque tal como bajabas de los observadores de denunciar el tema de las torturas, te querían seguir más, bueno, te machacaban con más torturas. Incluso a mí me llegaron a poner un documento que mucha gente lo firmó, retiró denuncias y tal. Y bueno, muy normal que los chavales hagan eso, porque era una situación muy complicada para poder resistir toda esa situación.
¿Quiénes son los observadores en este caso?
Sí, era propio observatorio
del derecho penal
de la UB de Barcelona, que fue designado para recoger los informes.
Y bueno, y los forenses, bueno, el observatorio, digamos, llega a hacer la investigación con, bueno, con médicos, sí, con abogados médico. Y con todo, bueno, con una serie de personas que son los que recogen qué sucede y qué pasa para, bueno, la investigación esa que se dijo, para luego posteriormente, cuando surgiera el juicio, poder exponer toda esta situación.
Sí, y bueno, ya la cosa ya lo más ya de lo más fue, pues, que a mí, por ejemplo, me intentaron hacer firmar un documento que pienso que lo resistí en aquel momento, no firmarlo, porque yo sabía que si era consciente que si yo firmaba aquel documento era mi muerte, porque la única posibilidad que tenía de salir de esa situación era a través del observatorio, que si no me quedaba abandonado en prisión y nunca había salido de ese agujero. Pero, el documento venía a decir más o menos lo siguiente, era que el observatorio me daba asesoramiento jurídico gratuito si yo declaraba en falso testimonio torturas, porque estaba implicado en la tentativa de asesinato y en el secuestro del otro carcelero. O sea, eso, incluso yo llegaba a firmar ese documento, le hubiera costado por parte del observatorio seguramente licencias, etcétera, otro servicio de investigación, los más media hubieran metido mierda a punta pala, hubieran hecho toda su puñetera basura de trabajo.
¿Ese es el documento que dices que otros compañeros sí firmaron?
Otros, porque me hicieron a mí firmar ese documento porque ellos sabían que yo efectivamente era el que estaba denunciado. Los demás compañeros que fueron torturados, lo que firmaron fueron documentos de que no habían sido torturados y retiraron las denuncias. O sea, retiraron la primera declaración que hicieron al observatorio y se negaron a salir a... Salíamos como sistema de abogados por un vis a vis, nos lo hicieron a nivel de una celda para para tener cierta intimidad con ellos, que no hubiera ni nadie de la dirección penitenciaria, que se quedara todo ahí cerrado entre nosotros. Y los chavales firmaron los documentos y negándose rotundamente, claro, fueron torturados. Y yo, pues yo pienso que esa fue mi luz, de decir, pues esto, como no como firmes esto, de aquí no hay quien te saque, te van a matar aquí dentro. Y claro, todo esto duró, pues eso, hasta 60 y tantos días, ¿no? Me tuvieron ahí muy machacado continuamente, vino una vez, otra. Y ya cuando les conté lo que me habían querido firmar, se asustaron muchísimo. Y entonces se fueron a la consejería a amenazarles directamente, ¿no? A decirle, ahora mismo, como no lo saquéis al chaval ese de aquí, vamos a convocar una rueda de prensa, os vamos a meter unas denuncias directamente a vosotros, ya no a los carceleros, como responsables de esta situación. Y fueron al mediodía, efectivamente, a la tarde vinieron y me sacaron de allí y me metieron un traslado a la prisión de la Model. Me llevaron ahí al búnker, a la Sexta Galería, y me dejaron ahí en Sexta Galería. Y bueno, yo continué denunciando, por supuesto, continué diciendo todo lo que me había pasado, y creo que ya ellos, llegó un momento que no sabían qué hacer conmigo, o que no sabían, ¿no? Porque incluso tuve una situación que para mí fue súper surrealista. Una de estas me abre la celda, bueno, pues por parte de la dirección, vamos, los tecnócratas de la propia institución penitenciaria, con traje y corbata, me abren la celda y me dicen, te lo vamos a decir bien claro, ahora mismo tú eres un problema para nosotros, y ahora, bueno, vas a estar aquí, en esta cárcel, pero tiempo al tiempo que a ti vas a salir condenado de esto, y tiempo al tiempo que la cosa no la vamos a dejar aquí, ¿eh? O sea, me estaba amenazando de muerte, que si yo... Se hacían su realidad, que yo iba a ser condenado a una larga condena, que me iba a salir de la cárcel y luego me van a asesinar. Pero claro, ellos lo que nunca se hubieran esperado de esto es que yo me fui absuelto del juicio y acabaron.
Claro. Aquí es donde, digamos, viene una parte un poco compleja, pero bueno, que tiene que ver con los juicios que se derivan de esta situación. A ti te aplican, ¿no?, prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, que es en este tiempo que va, bueno, que tiene un periplo por diversos centros penitenciarios catalanes y luego dispersado a Andalucía, a ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre, al puerto.
No, o
sea. Y entonces es en este periplo que, bueno, que se abren todo el tema del juicio sobre el motín de Quatre Camins, ¿vale? Y en este
sí. Una duda que tengo antes. Dices que entras o que estás en preventiva. ¿Quiere decir que ya habías cumplido en aquel momento la condena? ¿O?
Sí, yo estaba cumpliendo una condena de 8 años y 8 meses. Pero yo no había liquidado esa condena. Llevaba un poco más de la mitad de la condena. Entonces, ¿qué me pasó? Yo, este proceso ha sido un proceso de años. Entonces, yo antes de irme en libertad, de cumplir los 8 años y 8 meses, ¿qué hicieron? Me llevaron al juzgado de guardia y me metí en una prisión preventiva, incondicional y sin fianza, de lo máximo que establece la ley, de 2 años.
Y bueno, claro, entonces, si no tengo mal entendido...
Eso significa también un retroceso en tus condiciones penitenciarias, o sea, de permisos, de salidas, de
sí,
todo, ¿no?
Sí, sí.
O sea, significa que, imputándote esta preventiva, te están retirando todo lo que tú habías ya cumplido y todo a lo que tenías derecho.
Sí,
¿no?
sí, exacto. Y eso hasta el día de mi libertad, pues estuve en celdas de aislamiento, vamos, en régimen FIES. Me cogió incluso, en la libertad me pilló en plena dispersión, porque iba desde Zaragoza hasta... Entonces iba a Langreich a hacer tránsito y luego tenía... Entonces me pusieron un centro de cumplimiento Burgos. O sea, iba a el aislamiento de Burgos.
O sea, él cumple mientras está con la
condena.
Con la condena preventiva, ¿vale? Y entonces,
o sea, que también lo interesante es que se le aplica una preventiva para que no pueda gozar de ningún tipo,
claro,
de beneficio penitenciario.
Claro, claro, es la dispersión, sí, que es un sobrecastigo en este,
exacto,
caso. Y entonces, digamos, llega el día del juicio, ¿no? Y entonces, en este juicio es donde, lo que explicabas, llega la libre absolución. Bueno, explica tú ahí cómo fue la historia en el juicio.
Sí, ahora ya viene algo un poco más bonito, ¿no? Que todo... bueno, sí. Y bueno, aquí...
Cualquier cosa es más bonita que, sí. lo que has contado.
Sí. Y bueno, aquí vino pues que se le dio la vuelta a la tortilla en el propio juicio. O sea, los que me estaban a mí imputando... Porque además a mí me pedían una cosa súper curiosa. Con que yo no había agredido absolutamente a nadie, que lo único que fue dialogar. Claro, me querían imputar una serie de cosas que eran muy contradictorias. Que si llevaba un arma, luego la firma, las cintas, porque en un recinto hay cámaras de grabación. Pues lo que llevaba era una carpeta encima, vamos, menudo arma. Una carpeta y un bole. Y que a todo esto pues como que se le fue desmontando. Y luego el tema de... Porque nosotros este juicio lo enfoquemos mucho en el inicio del proceso, que era demostrar que el motín se inicia por malos tratos por parte de los guardias, que lo tenemos ya reconocido de propio en el Tribunal Supremo, que para nosotros es muy importante, porque ellos quisieron justificar, como siempre, que era seguridad, que era droga, que era no sé qué, que era no sé cuántos...
Claro, esta es la primera parte del proceso, o sea, es lo que pasa realmente en Quatre Camins. Y entonces, pues todo el periplo judicial lleva a demostrar la libre absolución del doctor Bicicleta, en este caso, que iba con la carpeta y el boli, y sobre todo la otra parte, que todo empieza, todo el motín, el amotinamiento empieza por un tema de una agresión por parte de los funcionarios en el patio, y que justo eso es el detonante para que haya, bueno, para que se dé la situación que se dio posteriormente. Claro, y esto queda recogido en una sentencia del Tribunal Supremo. O sea, después de haber, bueno, que es un periplo largo también de tiempo, pero después de haber, ¿cómo se llama?,
recurrido todas
las veces que se podían, justamente por el material pues de las cámaras, por todo esto, el Tribunal Supremo acaba decidiendo y acaba reconociendo que eso, que el motín surge de ahí. Entonces, a partir de ahí es donde se abren una serie de causas nuevas, ¿vale? Que es el juicio que ahora se inicia, o que se iniciará, sobre las torturas propiamente, ¿vale?
Claro, se unifica todo lo que fue la denuncia por parte del Observatory, se unifica todo con el primer juicio.
Esto es.
Que es todas nuestras reivindicaciones, por qué se habían amotinado, más todos los informes del Observatory, y entonces... es cuando la audiencia termina imputando, con todas esta serie de pruebas, imputando a los 13 carceleros.
Una cuestión importante que tiene que ver con algo muy, bueno, que comentaba el doctor Bicicleta, ¿no?, que tenía que ver con ese acto de resistencia, es que todos los imputados por el motín de Quatre Camins van con el mismo discurso, que es que todo empezó por la agresión de los funcionarios a esta persona que estaba en el patio. Y entonces esta regularidad en los testimonios es la que acaba, bueno, prevaleciendo como argumento para que el juez determine de que eso empezó de esa manera, ¿no?
Sí,
quiero,
sí.
Una cosa, acaba con la imputación de los 13 carceleros solo, no de la institución, no de...
Sí, bueno, esto ha sido un primer proceso.
Claro.
Esto es una cosa que la burocracia va súper lenta. Entonces nosotros el primer juicio lo enfoquemos todo a intentar demostrar que el motín era un tema de torturas para poder llevarlos a un segundo proceso. Ahora nosotros estamos en este segundo proceso, nuestro objetivo es abrir otro proceso más. Es que de momento está lo que fue el brazo armado de los carceleros, de los tecnócratas. Pero claro, ya tienen que ir los tecnócratas ahora a dar allí responsabilidades, que le van a pedir responsabilidad en sus declaraciones de cómo desarticularon ellos el amotinamiento, porque estaban allí en acto de presencia. O sea, no creo que llevaran una venda en los ojos, que visualizaron todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces nosotros ahora este proceso queremos también ganarlo, para abrir otro proceso a los tecnócratas, que ya no vayan como testimonios. Porque no olvidemos que en el primer juicio también, en definitiva, van de testimonio los carceleros hacia nosotros y ahora van de testimonio también los propios tecnócratas hacia los presos y hacia los carceleros. Entonces, nuestra pretensión es abrirles otro proceso. Y además tenemos un factor bastante importante. Es que se están tirándose mierda entre... Porque claro, estos 13 carceleros, cuando se han visto cara, no dan la cara por ellos, la Consejería de Justicia, que los le están diciendo que solamente son 13 manzanas podridas del cesto, que el cesto ya lo han limpiado y tal, y se van ellos desamparados, sin trabajo, sin ejercer cargo público.
¿Y tal, pues algunos ahora, con condenas?
Y algunos con competiciones fuertes de condena, pues claro, ahora que están tirándole a sus responsables.
Ahora que están solos, se pelearán entre ellos, ¿no? Un poco, sí. Esa es la...
Y esperaremos eso, porque además nuestro juicio fue bastante... así referente, porque ellos tampoco se imaginaban que nosotros, los imputados, nos íbamos a estar con las declaraciones todos tan claras y que nadie le tiraba, como se suele decir, marrones uno al otro, ¿no? Porque normalmente ya habían tenido otros procesos de que al final acabó la gran mayoría de procesos de que si un preso fui yo, que si no fuiste tú, el que dio, y esto no, esto se iba a hablar a nivel colectivo, que habían torturas, que era un tema de autodefensa, que no sé. Se había defendido la gente y todos en la misma declaración. Los dos testimonios que trajeron, que aquí se les enrevesó, trajeron dos testimonios, que sacaron esos dos testimonios, tenían declaraciones que las presentaron al instructor, que habían sido torturados. Entonces estos dos chavales, curiosamente, estaban cumpliendo prisión y los querían llevar de testimonio de a mí, que había sido yo, tenía una declaración que yo había organizado todo el amotinamiento porque yo tenía la capacidad de no sé qué, no sé cuánto, de pensamiento. Bueno, pues estos dos testimonios que presentaban ellos como prueba, imaginaos, cuando llegan allí a declarar a la audiencia, los dos chavales, pues muy normal, con una presión dentro de la cárcel, que se buscaron, como se dice, de enemigos al propio preso, por haber declarado contra nosotros a la hora de ser un referente de lucha de dentro, los tenían que tener totalmente aislados porque no podían llevarlos a ningún patio de ninguna cárcel porque la población reclusa se lo hubiera tirado encima. Y cuando llegaron a la audiencia, pues los chavales declararon que fueron torturados y sacados. Fue como su última...
Que la declaración había sido extraída bajo tortura.
Bajo tortura. Y aquí como que se les enrevesó. Imaginaos, llevo dos testimonios que os van a contar lo que... Como el doctor Bicicleta, el otro y el otro se organizaron. Y resulta que sus dos testimonios se derrumban allí, no aguantan más la presión...
Sí, en ese sentido, si os queréis, al igual me adelanto o no, pero detenernos un momento en el hecho de que de la dificultad de llevar para adelante este tipo de procesos judiciales en el momento en el que tú estás, no sé si pensabais hablarlo luego, en el momento en el que tú estás preso o presa, también por el hecho, como decías, ¿no? Esta prisión provisional que te aplicaron luego en dispersión, supongo que dificultaría de una manera enorme, que tú te pusieras en contacto con tu abogado, con no que pudieras preparar, como otra gente tiene derecho a preparar sus declaraciones, ¿no? En consonancia con las otras personas que vais juntas, que tú puedas estar al tanto, ¿no? de todo esto. Es decir, ¿no? Lo complicado que ya es asumir un lenguaje judicial, ¿no? Unas citas concretas, un ritmo burocrático que no es fácil, ¿no? Y encima con este cuadro, que no solo es que tú estás acusando a quien te tiene en custodia, ¿no? Sino que encima se te dificulta cualquier tipo de proceso normal, ¿no? Que tú deberías tener para poder preparar este juicio.
Sí.
¿No? Y encima eso, ¿no? No solo se manipula el contenido de los testimonios, ¿no? Sino que se tortura a personas en diferentes grados, ¿no? Desde la dispersión hasta una tortura física real o a una coacción para conseguir, ¿no? Los resultados esperados.
Sí, incluso yo creo que cuando me metieron en el régimen FIES, uno de sus objetivos era ese. Pues curiosamente, del amotinamiento nos aplicaron FIES a 4. A los 3 que ellos consideraran más fuertes así a nivel de declaraciones y tal. Y a mí, porque ellos, pues creo que aquí en Cataluña llegó un momento que dijo, a estos hay que dispersarlos, aislarlos lo máximo posible, que no estén en contacto entre ellos, entre los abogados. Bueno, aquí estando en Cataluña, pues también podíamos decir al abogado, pues se puedes ir esta tarde a ver al compañero a ver qué te dice, o ves al otro, claro, si estás en el puerto o estás en Madrid, pues ya me contaréis, envía al abogado para un sitio, para el otro. Luego yo no podía tener ningún tipo de documento de compromiso, que ellos, tipo de declaración, que tenía que ser directamente el abogado, darte los documentos, firmar las denuncias, salir hacia afuera, que tú no te, yo ya no podía prepararme tantas denuncias, porque tenía registros cada día de celda, me lo, bueno, imaginaos, yo estaba en un régimen que tenías que pedir un papel y un folio, y como máximo te daban 4 folios al día. Y si dabas con una guardia, como se dice, muy muy represiva, ni tenías boli ni tenías absolutamente nada. Esto era así.
En ese sentido, que la dispersión no solo es un sobrecastigo o una venganza por el propio motín o por la pena que te puede esperar, ¿no?, por el proceso que te abren, sino que es una herramienta para desarticular cualquier tipo de resistencia posterior, que sea legal, que sea de cualquier tipo, ¿no?
Claro, pero por suerte, justamente en ese encabalgamiento de procesos es donde se abre la posibilidad de lo que ha sido la denuncia posterior de torturas. O sea, es justamente en el primer proceso sobre el motín y sobre todo cómo sucedió y luego la investigación que se hizo, que claro, que al tener sentencias en firme y al tener cuestiones de esta, todo esto se posibilita. Y entonces, en ese sentido, digamos, la preparación es muy compleja, muy difícil, como tú bien decías, pero se tiene una base legal sobre la cual agarrarse y a la cual, bueno, pues poder ir abriendo procesos, no solo a los guardias, sino también a los... en este caso, pues a las instituciones penitenciarias de Cataluña, justicia, sí. Y tal.
Pero más allá de este caso puntual, que por suerte ha tenido éxito y también serie de luchas como muy, bueno, como con mucha perseverancia, como notar, ¿no?, esta dificultad añadida que no solo la encontraremos en este caso, no solo lo encontraremos en este motín, sino que es muy probable que sea una práctica bastante habitual, ¿no? Y que seguro que es algo que en los casos de torturas, en los casos de denuncias que se consiguen llegar a poner y tal, es algo recurrente, ¿no? Que hace que las victorias como esta sean muy significativas, ¿no? Porque el proceso en sí es millones de veces más complicado de lo que una persona de a pie, ¿no?, que ya le puede costar también ejercer su derecho a denunciar, ¿no?, tal, pues imagínate en este caso, ¿no?, como, bueno, ilustrar también el hecho de que si hubiera torturas en prisión lo sabríamos más, ¿no?, que de ese descargo de conciencia tranquila que tiene la ciudadanía, ¿no?, pues un poco el hacer notar esta complejidad añadida y una cosa encima de la otra y una cosa encima de la otra, ¿no?, hasta ahogar un poco, ¿no?, a la persona que está intentando ejercer un derecho básico.
Es que incluso o sea, hablando con gente del observatorio, el reconocimiento del propio acto de tortura sobre uno es complejo. Por ejemplo, gente que digamos, cuando hicieron un estudio sobre tortura y tal, te explicaban, decía gente que le decían, oye, te han torturado, no lo reconocía, pero porque ni entendía el mismo concepto casi. Y entonces te decían, le decían luego, digamos así como cuando hay una confianza, oye, pero a ti te han hostiado y tal, y dice, toda la vida. No, y entonces esta complejidad no solo de plantearle a la administración un juicio, un pleito, sino que además el propio reconocimiento de la tortura es complejo en sí mismo.
Pero entre este extremo y al final lidiar, ¿no?, poder tener un equipo de abogados que sea solvente, que pueda dedicarle tiempo, que tenga esta paciencia, que esté ahí, ¿no? Porque generalmente las personas, entre comillas, normales, no tenemos este conocimiento tampoco del circuito penitenciario ni del circuito legal, jurídico, ¿no?, de juzgados. O sea, todo este añadido,
sí.
Ya es complejo, o sea, encima con palos en las ruedas de una forma no figurada, o sea, de una forma física y de una forma real, ¿no?
Claro.
Eso era.
Sí, y bueno, y sobre todo son procesos bastante muy, muy largos de lucha. Porque así, como ejemplo, hay que pensar que un proceso contra la tortura a nivel de cárceles, de que las personas que están implicadas en torturas, ¿quién está implicado? Pues la administración, en definitiva, el Estado. Y hay que contar que estas personas están allí a sueldo, empleo ya de por vida con paga vitalicia. Y están luchando realmente los torturadores por su llamado bienestar social, ¿no? Entonces no es una lucha como, por ejemplo, decir, vamos a, no sé, a demoler que no se construya aquí en una parte del monte o tal, ¿no? Y tiene como una estructura más concreta, ¿no? Llega un momento que la administración o lo deniega o se construye o tal, pero no, las luchas carcelarias son muy largas, porque los que están torturando están ahí de por vida. Y entonces como que todo se complica mucho.
En este sentido, yo teniendo una conversación al respecto hace poco con una persona, comentaba, ¿no?, un poco la perplejidad de decir, bueno, claro, es que en el fondo un funcionario que tortura, no debe ser tan habitual, porque en el fondo un funcionario que tortura se está jugando el trabajo, ¿no? Y como que ahí está, ¿no?, como es algo que se sale de la norma y por lo tanto este trabajo de tanta calidad, ¿no?, que estamos, calidad entre comillas, uh-huh, del que estamos hablando, en teoría se debiera poner en riesgo, ¿no?, cuando ellos perpetran torturas, ¿no? Pero un poco aquí lo que estamos diciendo es que va más allá. O sea, hay una jerarquía y una cobertura para que esto sea así. Por lo tanto, no hay nada que ponga en riesgo el trabajo del torturador, en tanto que tiene una casta médica, en tanto que tiene una institución que le sustenta, una administración, no, que le da parapeto. Es decir, que es corporativo al, claro, final. Es lo que venimos a decir, ¿no? Lo que decías tú, que no son 13 manzanas podridas. Claro. No, sino que hay una cobertura corporativa, ¿no?, que hace que para nada, hasta que no llegue al extremo de una denuncia, que es el menos de los casos, estos torturadores están poniendo en riesgo nada.
Si os parece, este era precisamente lo que queríamos hablar cuando acabemos, que ya en realidad estamos prácticamente acabando el relato, hablar de cómo esto, pues efectivamente, no es una excepción dentro del mundo penitenciario. Y como, bueno, y como es un sistema penitenciario completo el que sirve para, bueno, para que esto se produzca con unos objetivos determinados y para al mismo tiempo encubrirlo. No sé si para acabar un poco el relato de lo que estamos explicando, concretar que este juicio en contra de momento de estos 13 carceleros tendrá lugar en mayo del año 2013. Y hablabas de la petición, por ejemplo, al médico, la petición de condena hacia el médico, el resto de
sí, imputados. Sí, andan todos ahí bien, ¿eh? Me parece que al que menos le piden 8 años de cárcel.
O sea, vamos, entre 8 y, que eran 16.
Y 16 que es al que más le piden, sí, sí, sí. Y para, así, ¿eh?, para cerrar un poco, porque era uno de los objetivos, era enlazar. El juicio este tiene tres objetivos. Uno, que es que si nosotros ahora tenemos una sentencia que reconoce la sentencia que la cárcel había tortura, de momento tenemos ya una reconocida de que fueron ellos los agresores. Ahora nosotros vamos a intentar demostrar que habían torturas en la cárcel. ¿Por qué? Porque esto sería interesante. Porque
es decir, que es sistemático, que no estamos hablando de una agresión puntual, sino que es unas agresiones constantes en diferentes grados y diferentes niveles, pero constante.
Y entonces, si nosotros eso lo reconoce la sentencia, se podría pedir la libre absolución de los compañeros que han sido condenados por el tema de la legítima defensa que lo contempla la ley. Por ejemplo, como muy evidentes para que se sobreentienda, la violencia doméstica, ¿no? Pues una persona, una mujer o hombre X, sin clasificaciones de tipo, y que tiene una agresión y uno se autodefiende y con un cuchillo se lo clava y puede salir absuelta del propio juicio. Entonces nosotros lo que nos interesa es este punto. Y hay otro punto más, que este ya así va a ser muy complicado, es que al observatorio hace años tuvo, en el intervalo de un año podía entrar a prisiones a hacer informes sobre la tortura. Lo que pasó es que le retiraron esta licencia por el Departamento de Justicia y nosotros queremos reactivar esto, que se demuestre que hay malos tratos en prisión y que haya un observador neutral,
independiente
de la institución del Estado, que entre en prisión a hacer los informes. Y serían como los tres puntos claves de este.
Y luego el otro que apuntabas, que es el que digamos que que justamente el amparo que ha dado Justicia, instituciones penitenciarias y servicios penitenciarios de Cataluña a los funcionarios, para que no saliera este tema de torturas, pues esto también tiene que tener, digamos, otro proceso paralelo o otro proceso más allá, ¿no?
Este veto que tiene el observatorio para entrar en prisión, ¿es posterior a 2004?
No, es anterior.
Es anterior ya.
Anterior ya.
Es decir, el hecho de que pudieran entrar durante el motín fue una excepción.
Fue una excepción. Mm-hmm. O sea, no, ellos no podían haber entrado, que era nuestra esa exigencia. Pues además era la primera que entrara el observatorio. Como se había hecho. Bueno, o sea, por dentro me parece que, si no recuerdo mal, en el año del 88 al 89. ¿Qué es lo que pasó? Que hicieron informes sobre varias torturas, hubieron denuncias dentro y tal. Y la Consejería de Justicia la ha hecho. Dejan entrar, pues bueno, lo típico, al síndic de Greuges, pero nosotros consideramos que es otro arma y es otro aparato de la propia institución y no creemos en ello. Vamos, que el que esté comiendo de la institución del Estado, ¿cómo va a defender tus derechos? Imposible.
Pues no sé, si os parece, hacemos una pequeña pausa y volvemos después, pues hablando de lo concreto que hemos explicado, a lo general, ¿no? De esa prisión igual a tortura. Ahora tornem al rizoma Malinowski. El Rizoma Malinowski, Contrabanda FM, 91.4, 3w.contrabanda.org. Estem en aquest programa, ens quedarà segurament pues, una mitja hora o així, una mica menys. I bé, doncs, fins ara hem sentit el relat que el doctor Bicicleta ens feia sobre aquest motí a Quatre Camins a l'any 2004 i bueno, tot el periple legal i vital posterior. Però bé, com ja avançàvem abans d'aquesta pausa, doncs aquestes situacions de tortura, d'abusos, no són ni molt menys una excepció dintre del món penitenciari, no? Fins aquí, i bueno, no només és que no siguin una excepció, sinó que formen part del mecanisme penitenciari per castigar, per controlar les poblacions, i també, doncs, com assenyalàvem, hi ha tot un entramat per encobrir des de les persones que duen a terme aquestes accions de violència i maltractament contra altres persones fins a la part més alta d'escalafon, doncs diguéssim, hi ha una sèrie d'encobriments per tal que aquest sistema penitenciari segueixi endavant. I és per això que hi ha una campanya que du com a nom Prisión igual a tortura, que, bueno, el doctor Bicicleta ens pot explicar una mica més, però bàsicament es tracta de difondre fora aquestes situacions i també denunciar casos concrets, no?, que no es tracta només d'aquest que parlàvem, sinó de molts altres que s'han de denunciar.
Sí, hay una campaña que viene del año pasado, de septiembre del año pasado, que fue cuando se inició esta campaña.
Septiembre de 2011.
Y bueno, fue una propuesta que vino de intramuros hacia afuera, que era de varios compañeros que solicitaban realizar el inicio de una campaña con apoyo del exterior para denunciar el tema de las torturas, sobre todo. Entonces, esta campaña ahora estamos... Yo estoy personalmente muy contento, porque es una campaña que ahora mismo hay más de 60 compañeros y compañeras que están realizando ayunos todos los meses para denunciar el tema, que se está denunciando a las propias instituciones del Estado a nivel de denuncias por escrito, que ya se está haciendo... Porque esta campaña es de ámbito estatal. Hay, por ejemplo, en Barcelona hay asamblea con apoyo, con abogados. En Gerona, Lérida, Tarragona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Sevilla, Madrid, Asturias, Galicia, Salamanca. Estamos bastante contentos porque de un principio estas cosas pues cuestan mucho arrancar, y sobre todo cuesta mucho el tema de los abogados, porque es las luchas dentro de las cárceles. Yo, por mi propia experiencia, a lo que le tiene ahí el preso para poder denunciar no es como aquí, que puede hacer otro tipo de acciones. Aquí allí las acciones son todas jurídicas, ¿no? Y si no hay abogados, pues la cosa se complica. Y bueno, que cada asamblea ya tiene sus propios abogados con muchísima afinidad a estas reivindicaciones, ¿no? Que no son, digamos, abogados que van a defender o tienen ideológicamente otro tipo de concepción social, sino que con muchas afinidades, que es también que somos un colectivo abolicionista, que no creemos en sí en las cárceles, porque creemos en la destrucción de la cárcel en su totalidad. Porque bueno, yo por mi propia experiencia creo que la cárcel la crea el propio Estado, que es quien crea la pobreza, la discriminación, el tema laboral, ¿no? Que es la gran máquina de ellos del dominio sobre las personas y el control. Entonces no, nosotros somos estamos defendiendo el derrumbe de todas las prisiones, ¿no? Que no creemos en el tema punitivo en absoluto, que no tenemos la solución de cómo buscar otro tipo digamos, sanción o tal para la gente que no los llamados inadaptados sociales. Pero bueno, nosotros no tenemos la solución. Lo que tenemos muy claro es que las cárceles no es solución y que no funciona, y que son centros de exterminio, y como tal pedimos su derrocamiento, ¿no?
Claro, yo en este sentido me gustaría destacar algo que, bueno, que creo que la campaña y a partir del juicio que se iniciará del doctor Bicicleta y demás, hace que exponer una cuestión muy muy interesante. La campaña habla de la tortura, pero la iguala a la cárcel, en el sentido de que extiende digamos las prácticas torturadoras no solo al hecho concreto de la experiencia de él, o digamos que en un momento de un amotinamiento se entre a hierro y fuego y se hostia la peña, sino que se extiende esta práctica de la tortura. Me refiero, pensaba la idea ya misma del propio reglamento penitenciario tiene un potencial de violencia simbólica terrible. O sea, lo que estábamos hablando, las rutinas, la precariedad en la que se está dentro de la prisión. Pues el simple hecho de la no aplicación de ese reglamento o de la aplicación exhaustivamente puede devenir en algo que sea vamos, perjudicial para la persona que está bajo la tutela del Estado. Me refiero, por un parte, no dejar que la gente acceda a un vis-a-vis o que acceda a una comunicación. El tema de la, vamos, del castigo diferido a las familias. O sea, que en la dispersión de una persona no se le diga en qué centro está. Todo este tipo de, digamos, de prácticas de violencia de baja intensidad ya son constitutivos de indicios para el maltrato y la tortura. Y entonces a mí eso, esa extensión de esa práctica penitenciaria diaria, eso ya a mí me hace pensar justamente eso, ¿no? Que en la prisión no se cumple eso que se supone por lo que está y son espacios, como bien decía, de muerte y de castigo sobre las personas.
Un poco más allá, el hecho está en que lo que al principio podía ser una doble función, o que empezó siendo la prisión como un espacio punitivo, pasando también luego a ser un espacio supuestamente rehabilitador, ¿no? Y intentando, y en el estado actual de las cosas, que el Estado mantenga que la prisión sigue su misión principal, es esta misión rehabilitadora, ¿no? Intentando obviar el espacio punitivo, no, empíricamente no es cierto, ¿no? Y es un sistema rehabilitador que no funciona y que está como haciendo de pilar, ¿no? De un sistema punitivo que no sirve para nada, ¿no? Ni siquiera para los objetivos que supuestamente tiene, aparte de todos estos indicios luego de normativas que se hacen al dedo para que luego no se apliquen o se apliquen con un celo excesivo para sobrecastigar, etcétera, ¿no? Y yendo un poco a la base también, es un rehabilitar ¿a qué? ¿Hacia dónde? ¿No? Que es una cosa que generalmente, bueno, se habla y se comenta en círculos como psicólogos, educadores sociales, etcétera, ¿no? Es rehabilitar a través de una disciplina de control horario, de sumisión, de hipervaloración de lo que es el trabajo, ¿no? La función laboral capitalista del sujeto, es decir, te rehabilitas en tanto que tienes un trabajo, también un tipo de rehabilitación que puede incidir sobre tus relaciones afectivas, personales, sociales y familiares, ¿no? Que elige cuáles son o no adecuadas para ti en un momento determinado o que usa esas relaciones afectivas contra ti cuando te las bloquea, ¿no? Estamos hablando de un sistema rehabilitador que tiene una función muy específica, que es decir, bueno, para lo único, o sea, que parte de la premisa al final de que la población reclusa para lo único que sirve es para trabajar. En tanto que vamos a programarlos, ¿no? Para que cuando salgan sean sostenibles para un trabajo. Es decir, esta rehabilitación, ¿no? ¿En qué sentido beneficia a qué tipo de sociedad, ¿no? Y cómo se inserta un poco en un sistema muy definido de sociedad muy concreta, ¿no? O sea, como más allá, ¿no? De rehabilitar hacia qué,
¿no? O rehabilitar también en el sentido de el simple concepto de rehabilitación, claro, implica que la conducta delictiva que ha sido condenada es una desviación de algo, o sea, como algo que no debería existir cuando es algo consustancial a la sociedad en que vivimos, ¿no? Por eso, reinsertar a qué si el entorno social, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? La marginación, la pobreza, es lo que es la causa final de que haya una delincuencia. Tú puedes cambiar lo que quieras de ese individuo, pero el individuo no es la causa única y final de la delincuencia, sino un entorno social al cual vamos a devolver a esa persona, porque obviamente lo que no le hacen a alguien es darle unas condiciones de vida dignas que no tiene nadie fuera tampoco, muy pocas personas tienen fuera, por el simple hecho de haber pasado por la cárcel y tener que rehabilitarse, que igual sería la manera. No, a partir de ahora usted va a tener una paga de 3.000 euros al mes y todos los gastos pagados. Y ya te digo yo que...
Ponle 1.500 y un pisito de protección oficial.
Vale. Digamos que no esas sean las condiciones igual para que alguien no delinca. Pero vamos, mientras tanto, pues ocurrirá.
Sí, yo al haber conocido muchísimos compañeros allí, cuando hablas con ellos mismos han... Bueno, ellos no, los ha estigmatizado, se sienten estigmatizados por el sentimiento de culpabilidad, porque la propia cárcel, los equipos de tratamiento, lo primero que le dicen a la gente es que, que tiene que asumir realmente con el delito, que él ha sido responsable del delito, que ha destrozado a su familia, meterle este sentimiento, ¿no?, de culpabilidad, o sea, para el propio Estado limpiarse las manos, en definitiva. Y luego una cosa muy curiosa, que a todos les dicen lo mismo, ¿no? Dice, lo primero que tienes que hacer, y si no haces esto no vas a salir de permiso, es buscarte un trabajo. No olvidemos que la propia palabra trabajo viene de traba, del latín, que era donde llevaban a los esclavos los romanos.
O sea, tripalio.
Claro.
Efectivamente.
Que no deja de ser otro tema ahí de tortura, ¿no? En definitiva también. O sea, ¿qué herramientas utiliza los equipos estos de tratamiento, ¿no? El, que se culpabilice a la persona, el no abrirle realmente la mente, decirle, pues igual esto tú no eres tan responsable, de hacer tipos de actividad ahí dentro. Pues bueno, pues para que los compañeros pues tuvieran otras perspectivas sobre la sociedad, ¿no? Otro conocimiento. Porque hay que pensar que la gente que está en la cárcel suele venir de aspectos sociales muy pobres, muy decadentes, y bueno, y ellos mismos pues no han tenido la oportunidad ni tan siquiera que alguien les cuente de por qué les ha podido suceder todo eso, de por qué ha caído la droga, por qué ha delinquido, y buscar pues no su propia responsabilidad, ¿no?, sino el propio sistema como lo ha llevado a ese punto. Eso en las cárceles, yo en todos los años que he estado, nunca he escuchado a ningún tipo de charla o tal, ¿no? Todo lo contrario, los tratan como a niños, hacen actividades totalmente fuera de juego, y no sé, ahí el tema, bueno, pues eso, muy un tema muy muy punitivo, ¿no?
Pues volvamos a este hecho de cómo la tortura, la violencia física hacia los presos forma parte del, bueno, de la regulación de este, de esta sociedad dentro de la sociedad, que son las cárceles, ¿no? Como, pues, por ejemplo, el hecho de, pues, el hecho del motín, ¿no? Como, bueno, es una cuestión casi económica, ¿no? De cuántas personas son necesarias para gestionar a otras tantas que están privadas de libertad, y hasta qué punto la violencia, sobre todo, me imagino, como instrumento de terror y de terror psicológico, o sea, es una violencia física que engendra un terror psicológico que, bueno, que posibilita que esa dominación de personas privadas de libertad sea posible, ¿no? Es decir, ¿sería posible una cárcel, además con las condiciones que conocemos de sobrepoblación y de hacinamiento, si no se usara la violencia como... Es decir, ¿es posible?
¿Controlar sin violencia? Uh-huh. No, no. A ver, esto, digamos, así como la vieja utopía que hay es que la tecnología iba a liberar a la... O sea, iba a vaciar las prisiones, y con este tipo de dispositivos de control y seguimiento se supone que la gente pasaría sus condenas fuera de las prisiones. También no está ahora una cosa así en Estados Unidos que usan, que es el tema este del escarnio público, una serie de condenas que no pasan por lo penitenciario, pero sí pasan por la asunción de una culpa y una pena, y entonces pues te pasas a lo mejor un año con un cartel en la puerta de tu casa. Yo he sido, pues yo qué sé, yo he robado, y estoy un año cumpliendo esto. Entonces, se supone que no. Se supone que, o sea, en la vieja utopía se supone que se podría estar sin prisiones, pero los datos demuestran que nunca ha habido más población penitenciaria, ni en el tiempo de Franco, un régimen represivo, nunca había habido tanta desproporción entre la población penada y encarcelada y la población que, bueno, que vive más allá de las prisiones. Entonces, claro, aquí se impone la... Dos cuestiones. Una, la idea de la propia economía política que estábamos diciendo antes, que es, mientras haya un sistema económico determinado, le corresponderán un tipo de prisiones. Todo el que no entre en ese sistema acabará anormalizado, ya sea pues en lo psiquiátrico, ya sea tal, o en las prisiones. Y luego uno de los temas que a mí me parece, vamos, central, por el cual... Es complicado que desaparezcan las prisiones. Las prisiones es el lugar donde el Estado se puede castigar a rostro descubierto. O sea, antes existía, ¿no?, como ya vimos en el programa aquel, el escarnio público, y existía la tortura pública y la pena de muerte pública. esto no es tolerable en tiempos de derechos humanos y en tiempos de reforma, bueno, de la sociedad democrática. Esto se tiene que llevar a un lugar oculto. Y ahí es donde, mientras no cambie mucho justamente la conciencia que tiene la propia sociedad de castigar, mientras no cambie eso, las cárceles seguirán rellenas, serán repletas. Pensemos, ¿no?, cómo se aprueba nuevamente un endurecimiento del Código Penal. En realidad, a lo que se apela para imponer la cadena perpetua revisable es a la venganza. Seguimos con ese patrón cultural de la venganza. El que haga algo, la paga, y no solo la paga. Se tiene que pudrir en la cárcel. Y que eso lo lleve de por vida, como hablaba muy bien el doctor Bicicleta con la idea del estigma.
Pero no solo el castigo y la venganza, sino garantizar la impunidad de quien ejerce estas violencias dentro de,
por supuesto,
de la
por
cárcel,
supuesto.
¿No? Veíamos antes, cuando hablábamos del proceso del doctor Bicicleta, cómo el hecho de estar preso dificulta muchísimo, y en muchos casos posiblemente imposibilita, que todo eso salga a la luz y se sepa lo que está pasando, ¿no? O sea, es una rueda que no tiene fin, ¿no? En la cual, si no sigues el reglamento, eres castigado, si denuncias que eres castigado, y así hasta el infinito, ¿no?
De hecho, y pensemos en tiempos no demasiado lejanos, la aplicación de la pena de muerte en el Estado español se hacía en las prisiones, ¿no? Y eso implicaba al ajusticiado y al verdugo. Entonces, algo de esto ha quedado, no bien en el grado de la aplicación del garrote vil, evidentemente, pero sí en esta idea del castigo, digamos, invisibilizado, ¿eh? Y del castigo radical, el más rotundo, hasta niveles, pues eso, de penas privativas de libertad, digamos, permanentes, hasta, bueno, todo lo que hemos podido, digamos, detectar en el testimonio del doctor Bicicleta, pero en todos esos castigos que pasan desapercibidos y que todos tienen el germen ese del castigo a rostro descubierto.
Y yendo un poco más hacia la parte física, en este sentido, cuando tú tienes a una persona, ¿no?, lo que tienes a mano es un cuerpo recluido, ¿no? Cuando tienes una junta de psicólogos y educadores y tal que ya se encargan, ¿no?, de moldear cierto tipo de sentido de culpa, de funcionamiento mental, etcétera. Lo único con lo que puedes sobrepenar a una persona, cuando ya, por ejemplo, hablábamos incluso del régimen FIES, ¿no?, has inmovilizado al máximo los movimientos, has regulado al máximo los horarios, ¿no?, sin dar ningún tipo de extra, a lo poco que puedes seguir sobrepenando cuando no se obedece, ¿no?, cuando ese leitmotiv del sometimiento no es tal, a lo único que puedes acudir es al cuerpo, ¿no? Y recordemos que la tortura más simple puede ir al cuerpo, pero se basa generalmente en ir también a la mente, ¿no?, en llegar a la mente de las personas a través del maltrato físico, ¿no?, rodeado de otra serie de aureolas, pero lo único que tiene un preso consigo, en un sentido simple, es su cuerpo y es a donde se va.
Y también recordar que también es precisamente el medio de resistencia que tiene, ¿no? En este caso, pues vemos como el motín es lo que desencadena que, bueno, que pueda entrar al observatorio, que, bueno, en un plazo muy largo, estamos hablando de 9 años, pero que en un plazo muy largo y muy doloroso, pues ocurra algo, o sea, pasa por ese exponer el cuerpo, por ese motín, por ese, bueno, por ese responder, resistirse a defenderse de esa violencia, ¿no?
Bueno, yo también perdón. Bueno, que en esa cuestión de la resistencia, digamos, con el cuerpo y en cómo el propio sistema tiene la capacidad de poco a poco irte aislando. También pensaba en cómo justamente con los cambios de, digamos, de, bueno, más que nada con los cambios de técnicas de tratamiento penitenciario, el concepto de individuación, de individualizar al individuo, infantilizándolo, haciéndolo, digamos, a través de todo el tratamiento psicológico y todo esto, haciéndolo responsable, de bueno pues de esos esos comportamientos criminógenos según la sociedad y tal, lo que se hace también es evitar que pueda existir una idea de solidaridad entre los propios presos, que bueno, que eso hay que cogerlo con muchos matices, porque donde haya esa presión y esa individuación siempre habrá una resistencia, ¿eh? Y los cuerpos, o sea, ¿qué puede un cuerpo? No, justamente está hecho para resistirse y es pura potencialidad en ese sentido. Pero ves cómo, digamos, en los últimos tiempos, esta aplicación de un cierto componente terapéutico individualizador, te das cuenta que está destinado también a minar la capacidad que tienen los presos de justamente eso, de reconocerse como colectivo avasallado por la institución, ¿no? Y justamente esa compartimentación de la población, esa separación mediante el examen, mediante oye, mira, tú tienes que hacer frente a pues la terapia de violencia doméstica, tú tienes que hacer a la terapia de drogas, tú tienes que estar, todo ese tipo de engranajes acaban repercutiendo en esa individuación máxima, que lo que hace en última instancia también es permitir que todos los abusos en el fondo sean justificables también, ¿no? Entonces es algo bueno con lo que hay que pensar también.
Sí, ahí hay una cosa, que los compañeros que están ahí dentro haciendo los ayunos, y hay algunos en huelga de hambre. Bueno, resulta que mucha gente se cree que el tema de una huelga de hambre es un acto no violento, que es un acto no. Pues yo que he sufrido así y he estado metido en huelgas, no olvidemos que cuando uno entra en huelga de hambre es un acto de violencia, pero contra ti mismo, pero no deja de ser un acto de violencia contra tu propio cuerpo para denunciar todos los abusos, ¿no? Porque no tienes otra forma que mediante un acto de tal calibre, ¿no?
Claro, también, no sé, por ejemplo, pensaba en las prácticas de autolesiones también y todo esto que se hacen en muchos centros, digamos, de encierro, para salir y denunciar ese tipo de situaciones, ¿no? Mm.
Yo también, cuando, por ejemplo, pensaba un poco en el tema del cuerpo, ¿no? Pensaba en la cárcel como un lugar de enfermedad. Claro. En un sentido de, bueno, en un sentido de qué tipo de sistema, a qué tipo de sistema, no solo que el propio sistema médico al que acudes es el que es cómplice de tu situación allí, ¿no? Sino que en extramuros, supuestamente, podemos elegir qué alimentación seguimos, qué medicación tomamos o no tomamos, ¿no? Podemos buscar otro médico que nos asesore, ¿no? Para otro tipo de tratamiento para nuestras enfermedades, podemos tener una libre gestión de nuestro ejercicio físico, ¿no? El tiempo que le queremos dedicar, cuándo, ¿no? Y todo ese tipo de supuestas libertades que hacen que un cuerpo también pueda ser explotar, ¿no? Esa variedad de formas de estar, y que en prisión no es así. O sea, no tienes una libre gestión de tu propio, en eso sí que es colectivo, ¿no? O sea, la uniformización de la gestión de los cuerpos, de los horarios, de con qué te alimentas, con qué te medicas, con qué no puedes medicarte, a quién puedes preguntar y a quién no, ¿no? Esa comunalización de una supuesta salud es lo que enferma también, claro, en prisión, aparte de las enfermedades que pueden venir asociadas de estar constantemente en espacios cerrados, tal, u otras que pueden venir asociadas de uso insalubre de elementos, pues, para drogarte, para lo que sea que,
sí, sí, que tengas, es así. Hubo una época que esto fue un gran debate por el tema del consumo de drogas, ¿no? Que, o sea, entró la enfermedad del VIH potentemente en el Estado español y en las cárceles no se suministran insulinas, ¿eh? O sea, que la cárcel está fomentando los propios médicos, que parece increíble, el contagio de enfermedades. O sea, ¿en qué cabeza entra que tenga de una misma insulina utilizarla todo un módulo entero? O sea, ¿qué tipo de tratamiento, bueno, tienen?
Luego también hay temas como, por ejemplo, el consumo de drogas no legales, no, justamente como eso, en la idea de la desconexión de las prisiones con la justicia y tal, cómo el Estado puede asumir que dentro se consuman drogas, y luego incluso cómo se le ponen trabas, por ejemplo, a proyectos de intercambio de jeringuillas y cosas así, cuando, porque en realidad, cómo se asume que, bueno, pues que la gente que está, no olvidemos, tutelada por el Estado, claro, tiene que bueno, pues cómo el Estado puede asumir eso, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que le menoscaba todo el discurso que en definitiva existe sobre las prisiones, que es que son necesarias, que eso es la, eso digamos es la clave de cómo se articula el discurso sobre la prisión. En realidad, mientras existan personas anormalizadas, van a ser necesarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es la manera de proteger el sistema productivo, la sociedad de consumo, todo lo que en realidad forma parte de la estructura social.
Pues nos queda muy poquito tiempo. No sé si el doctor Muerte...
No,
el doctor... Perdón, ahora me he cruzado. El doctor Bicicleta quiere añadir alguna cosilla así... ¿Alegato final?
Bueno, yo... Pues bueno, agradeceros a vuestro programa... Otra vez la invitación, y si desde estas ondas libres nos escuchan algunos compañeros o compañeras que estén metidos dentro de una cárcel, en un centro psiquiátrico, centro de menores, incluso hospitales, que no deja de ser otros centros más del Estado de llevar la muerte, pues un saludo y mucha fuerza a todos y a todas.
Y bueno, que nos solidarizamos también con las personas que en este caso, dentro de las prisiones, están llevando a cabo toda esta lucha de resistencia para justamente denunciar las torturas.
Él era un hombre muy piadoso, sin ánimos de incordiar, que tras rezar se arremangaba y le decía al reo antes de empezar: yo solo hago mi trabajo y no es nada personal. Te evitaré el sufrimiento siempre y cuando te avengas a colaborar.
Él solo hace su trabajo, así que no es nada personal. Te evitará el sufrimiento siempre y cuando te avengas a colaborar.
Siendo un artista en lo suyo, era solicitado por doquier. El cono sur aún recuerda y tiembla su inefable proceder. Los más ilustres estrategas de estragos jamás se cansan de entonar en el sopor de sus exilios dorados aquella copla singular.
Yo solo hago mi trabajo y no es nada personal. Te evitaré el sufrimiento siempre y cuando te vengas a colaborar.
Él solo hace su trabajo y no es nada personal. Te evitará el sufrimiento siempre y cuando te vengas a colaborar.
Hasta que un día en su prieto calendario se le coló el San Martín. El compartir secretos del confesionario precipitó su triste fin. Las purgas y la guerra sucia van alternando en un girar sin solución. Algún colega ambicioso lo liquidará. El cuerpo nunca se encontró.
Él solo hizo su trabajo y no fue nada personal. le evitó el sufrimiento, un privilegio del que no mereció gozar.
Su sombra cambia de contorno y se escurre, en vez del nombre, un borrón. Su clientela escondió la mano dura, pero perdura el dolor.
Yo solo hago mi trabajo, y no es nada personal. Te evitaré el sufrimiento siempre y cuando te avengas a colaborar.
Doncs fins aquí aquest programa que vam registrar fa uns mesos amb el doctor Bicicleta. I res més, recordar-vos les convocatòries. Dijous 2 de maig, presentació de la campanya a les 7 de la tarda a l'Aula Magna de la Facultat del Raval. El divendres 3 de maig a les 7, presentació de l'informe 2012 de la Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura. A les 7 us deia a l'Ateneu Flor de Maig, al Poble Nou, carrer Doctor Trueta 195. El dissabte 4 de maig, a partir de les 5 i mitja, manifestació a la Rambla del Raval. I finalment, dilluns 6, a partir de les 9, concentració durant el judici contra els carceros, els carcellers, a demandar l'audiència provincial, que és a Passeig Lluís Companys, a Arc de Triomf. I després, per la setmana següent, que no ho hem dit abans, a partir de la setmana del 13 de maig, accions descentralitzades dins i fora de les presons. I fins aquí el Rizoma. Us deixem a l'escolta de Contrabanda, Ràdio Lliure i No Comercial, 91.4, 3w.contrabanda.org. I com és això que dice usted?
Hacer Rizoma.